Esto es Noticias Mundo Real.
Mancha Negra. Misión especial de defensoras colombianas visibiliza tragedia socioambiental tras la derrame de crudo del Pozo 158 en Santander. Este 2 de marzo empezó un afloramiento de petróleo a 200 metros del Pozo 158, que queda entre los municipios de San Vicente y Barranca Bermeja, y hace parte de un complejo llamado Campo Lizama en el departamento de Santander, Colombia. En esa zona hay 50 pozos a cargo de Ecopetrol, una empresa que, a falta de institucionalidad en la zona, estigmatizada por las consecuencias del conflicto armado, opera como empleadora y referente social para gran parte de sus habitantes. El derrame de petróleo afectó unos 24 kilómetros del río Sogamoso, sus cuencas hídricas, y tuvo repercusiones en las actividades económicas y laborales del lugar. El 17 de julio se presentó en la ciudad de Bogotá el informe Misión Campo Lizama, a cargo de Sensat, Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, Movimiento Ríos Vivos, Alianza Colombia Libre de Fracking, Oil Watch Latinoamérica y la Fundación Helge Bell. Para conocer las conclusiones de este informe y cómo está la zona a 4 meses de la tragedia ambiental, Radio Mundo Real entrevistó a Claudia Ortiz, integrante del Movimiento Social en Defensa de los Ríos Sogamoso y Chucurí, Ríos Vivos, Colombia, defensora del territorio que fue parte de la misión que relevó las afectaciones producidas por el derrame de crudo en la zona.
Pues es una zona que históricamente ha sido explotada, ya 100 años de explotación petrolera cumplió la región.
¿Qué pasó en el Pozo 158?
Bueno, lo que se pudo ver es que pues esto no fue notificado inmediatamente ni de conocimiento de las personas. Eso empezó pues a agrandarse la boca del pozo, del afloramiento, y a hacer derrame de crudo con agua y lodo, y eso pues realmente repercutió el 12 de marzo, que fue cuando ya fue mucho más evidente, porque ya el afloramiento alcanzó una altura de 10 metros, lo cual pues manchó una amplia zona del sector. En ese momento estábamos como en época de sequía en la región, y pues la gente no tenía conocimiento, solamente que habían como racionamiento muy periódico de energía. Ya el 13, como empezó todo este tema de la lluvia, empezaron a necesitar trabajadores y contactaron a los presidentes de la junta. Fue ahí cuando ya nos enteramos, porque estaban necesitando hojas de vida de la gente en la comunidad, y el 14 de marzo ya evidentemente necesitaban bastantes trabajadores, porque aunque habían puesto algunas barreras de contención desde el punto cero, que es el pozo 158, pues eso no alcanzó a detener con la gran cantidad de agua que cayó. Pasó pues para la quebrada Lizama. La quebrada Lizama empezó su recorrido a Caño Muerto, que así se llama un tramo de este recorrido de esta fuente, y este termina su cauce en el río Sogamoso. Empezó a tener unas magnitudes grandes, pues ya las redes sociales empezaron como a movilizarse mucho más en este tema, y desde ahí, desde la Alianza Colombia Libre de Fracking, el 20 de marzo se empieza como a tener mayor visibilización, porque la gente lo estaba haciendo pero internamente ahí en el territorio, ¿no? Pues tenían unas reuniones, pero se habían centrado, era no todo controlado, es una emergencia menor, lo único que necesitamos es gente para trabajar, pero evidentemente la mancha superó pues la totalidad de la gente que estaba en el territorio. Y eso pues empezó a tener otro momento, ¿no? Evacuaron en ese primer momento 8 o 9 familias, como que no se daba otra magnitud al problema, ¿no? Pues la gente pues estaba confiada de que eso se estaba como llevando de la mejor manera, aunque ya pues debían haber notificado las instituciones y autoridades ambientales junto con las administraciones locales para que empezaran a atender como la emergencia. Y pues el municipio de Barranca Bermeja fue el primero como que actuó en declarar la declaratoria de calamidad pública para poder atender cuántos eran los damnificados, aunque en el registro que ellos presentan solamente aparecen 81 familias afectadas, y pues sabemos pues que por la magnitud del impacto pues eso rebosa esa cantidad, ¿no? Y eso pues empezaron como a dar los datos, ¿no? Que primero eran 25.000 barriles que se estaban derramando, se habían derramado pues en estas afluentes, después que no, que empezaron a bajar, y lo último terminaron diciendo que eran solamente 500 barriles lo que había caído efectivamente al pozo, que el 30 de marzo trajeron una máquina de Estados Unidos porque ni siquiera podían controlar la emergencia. Hasta ahí llegó como un poco la información, ¿no?
¿Qué consecuencias tuvo el derrame en esta zona?
Pues claro, el derrame afectó a toda una fuente hídrica, ¿no? Que es utilizada por la gente, pues para la pesca, principalmente Caño Muerto, que es una fuente del río Sogamoso, era un hábitat, un nicho especial de reproducción. Era como una de las cañas que más proveía pescado para la gente, para consumo y para venta, ¿no? Porque ahí se podía reproducir y era un nicho especial, aparte pues de toda la gente que tenía ahí ganadería, piscicultura, es un área netamente pues agropecuaria, aparte pues de la producción petrolera. Esto pues empezó a repercutir, ¿no? No solamente en la salud de la gente, que empezó a sentirse bastante con los olores muy fuertes, el dolor de cabeza, dolor de ojos, síntomas estomacales, tuvimos problemas con niños de más de 14 días de diarrea. Ecopetrol, que montó un puesto de salud ahí muy cercano al pozo, decía que eso era normal, que los niños tuvieran esos problemas, la gente se empezó a enfermar, pues no había una plan como de atención y lo único que le daban era una fórmula, iba ya cómprenla, pero no había como medicamentos para la gente, no hubo una atención como inmediata. Entonces, lo que hacían era como minimizar, solamente vamos a atender la contingencia y después solucionamos los otros problemas que ya se venían presentando. Pero el tema de la pesca es una actividad supremamente importante también en el río Sogamoso. Esta mancha alcanzó a llegar al río Sogamoso. Hay evidencia de los pescadores que sacaron videos, pero como el día que vinieron las autoridades a hacer las verificaciones no encontraron trazas ni manchas en el río, pues lo que dicen es que no alcanzó a llegar al río Sogamoso y que por lo tanto minimizaron un poco los impactos. El pescado que cogía ya nadie lo compraba porque precisamente cogió en marzo, que es la Semana Santa, y pues en Semana Santa es la época en que la gente consume mucho más pescado. Esto afectó pues enormemente toda la economía de la gente de la región, no solamente ahí en el área impactada, sino aguas arriba, pescado sube, entonces al subir pues nadie quería consumir este pescado y pues empezaron a presentarse los problemas, ¿no? De los empleos solamente para ciertas cantidades de gente de los sectores, pero después, bueno, contrataron a las asociaciones de pescadores cuando vieron pues que el núcleo pescador era uno de los más impactados, pero no les daban tampoco trabajo a todas las personas.
Desde las comunidades de Santander cercanas al Pozo 158, registraron que no les estaban dando toda la información de lo que estaba pasando. Además, desde el Ministerio de Medio Ambiente solicitaron una misión especial a las Naciones Unidas para que expertos verificaran los impactos en la zona, y desde Naciones Unidas dijeron que el lugar se recuperaría en forma natural en 10 años. ¿Fue así que decidieron hacer este informe independiente denominado Misión Campo Lizama?
Bueno, sí, un poco ha sido la participación real de la gente, ¿no? Es decir, los espacios de participación han sido muy vedados solamente a representantes legales, y la información también ha sido muy compleja conseguirla, y eso pues nos ha puesto en desventaja, porque lo que nos vio pues claridad la misión era que nadie tenía información de nada, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue un poco tratar de participar de las reuniones como movimiento social, pero solamente permitían a los presidentes de las asociaciones o en dados casos a los presidentes de junta, pero no en muchas de las cosas que se estaban manejando sobre el tema de la reparación, de la cómo iba a ser esa reparación al ecosistema. No se estaba hablando del daño, el impacto ambiental, sino de cómo atender o invisibilizar que no nos centráramos como en la tragedia ambiental, sino que Ecopetrol pudiera hacer su plan de contingencia y que fuera un éxito, porque bueno, Ecopetrol es una empresa nacional y que debíamos era pensar primero en tener como la contingencia ya controlada. Son los presidentes de junta quien dice quiénes entran o quiénes salen a trabajar. Entonces se han manejado unos intereses y conflictos muy especiales con el tema de la industria petrolera en este territorio. Entonces eso era bastante complicado para un movimiento que piensa en los derechos colectivos ambientales de la naturaleza entrar, porque lo que decían es la empresa está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Pues no veíamos un poco más allá de lo que estaba realmente la tragedia que estaba sucediendo, ni el impacto realmente al ecosistema, que era lo que nos estaba nosotros preguntando. Bueno, sí, pero después de la contingencia, después de que ya se acabe el ruido, después de que la gente ya no se movilice, lo que hicieron fue militarizar la zona, impedirla que la misma gente entrara a la zona, pues a verificar lo que estaba sucediendo, ocurriendo. La información solamente era la que daba la empresa, y pues que a usted le digan que tienen que salirse, que lo lleven a un hotel o que les pagan una plata para que ustedes se vayan y miren por un mes cómo se resuelven, pero que después pues tienen que volver, pero ya no van a tener las mismas condiciones de vida en el territorio. La ausencia de la institucionalidad en este territorio. La única que ha hecho presencia es la empresa, y la empresa es la que soluciona como los problemas que ha tenido el territorio. Y bueno, eso hace que las compensaciones que vaya a recibir la gente pues no sean realmente las más adecuadas, y que lo que ofrecen es efectos negativos en las comunidades. Y aquí a que nosotros sepamos con la investigación de lo que pasó o lo que no pasó, lo que nos hacen es como coactar también como el derecho a reclamar, ¿no?
Las donaciones para la campaña de recaudación que la Unión de Afectados y Afectadas por Texaco está realizando pueden hacerse en la web de Crowd Versus.
Esto fue Noticias Mundo Real.